¿Cuántos de ustedes le da miedo de noche pensando que se va a meter un ladrón a su casa? Espérate, quiero ver bien. ¿Quiénes? Okay. Gracias, muchachos, porque veo por ahí un par de varones que levantaron la mano, porque no hay hombre que sea tan valiente para decir yo soy un cobarde de noche, ¿verdad? Pero los hombres también les da miedo. Pasa que nos da miedo decir que nos da miedo. Anyway, pero pensemos en esto por un momento. Yo estoy seguro que usted dirá, a mí no me asusta eso. Ok, pero porque usted tiene tremendo candado enfrente, tiene 7 portones, rejas y medio mundo. En estos días yo estaba pensando que si usted va a la casa de mi mamá no cierra las puertas de la casa, pero tiene un candado enfrente en el portón. Qué reto a cualquiera, ¿verdad? Pero las puertas de la casa como tal en el balcón duermen abiertas a veces toda la noche. Inclusive, cuando hicieron la casa, mi papá y mi mamá le pusieron un portón de rejas en el pasillo dentro de la casa que divide la sala, cocina y comedor hacia enfrente, un portón y hacia atrás están las habitaciones. O sea que de noche mi papá ponía un candado y nadie podía salir de su habitación. Si había un fuego nos quemamos todos juntos. Pero ¿quién se iba a meter allí? Nadie. Hasta que un día, eso duró como 2 o 3 semanas, el portón está allí todavía hace 40 años en la casa y nunca se usa. Ya ni nos damos cuenta que hay un portón allí. Pero qué interesante, ¿verdad? Nos queremos proteger. Y los hombres tal vez piensan, no, yo no pienso en eso, yo no. Pero estoy seguro que de vez en cuando, yo no sé si usted es como yo, pero de vez en cuando en la noche, como hombre, usted dice que no le da miedo, usted se siente seguro, pero de vez en cuando en la noche usted piensa, ¿y si se metiera alguien aquí? ¿Qué hago? ¿Tengo un bate ahí? ¿El celular? ¿Un machete? ¿Tengo un revólver? Lo que sea. ¿Cuántos de ustedes varones de noche a veces se han puesto a pensar en un plan? ¿Qué harían si un hombre se mete a la casa? ¿Un ladrón? ¿Verdad? Ahora sí veo más hombres que dicen, ¡eh, yo! Esos son los que no se atrevieron a levantar la mano anteriormente, ¿verdad? Pero sí, nos preocupamos, ¿verdad? Y puede ser que sintamos miedos en ocasiones, ¿verdad? Pero está bien, eso es normal. Pero fíjense, una señora que llevaba muchos, muchos años de matrimonio con su esposo, siempre estaba preocupada por un ladrón. Siempre decía, ay, si se nos mete un ladrón, y de noche, y de noche. Yo conozco una que vive cerca de mi casa. Bueno, cerca de mi cuarto, perdón. Que siempre está preocupada por si se mete un ladrón en la casa. Entonces, ella, señora, estaba preocupada por años y años y años. Nunca había sucedido nada. Y esta noche en particular, después de tratar con el asunto, la señora se queda dormida. Pero el esposo se quedó despierto pensando. Y al ratito, oyó un ruido por allá. Y digo, se paró, se fue por el pasillo, bajó las escaleras y ¿qué cree que se encontró en la sala? Un ladrón. ¡Psst! ¡Ey! ¡Psst! ¿Qué haces aquí? Perdone, señor. Mejor no le robo nada y me voy. No te vayas. Te voy a pedir un favor. Vamos al segundo piso. Quiero que conozcas a mi esposa que hace 20 años te está esperando. Para que se le quite ya la espera. Estoy seguro que a esa señora no se le iba a quitar la espera después de eso, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Qué alivio para ese hombre haber visto ese ladrón. Por fin se le va a cumplir el sueño a mi esposa, que no moleste más, ¿verdad? Pero todos pasamos por ansiedades, preocupaciones. Todos pasamos por afanes en la vida. ¿Cuántos cristianos vemos que pierden su gozo y su paz debido a la ansiedad? Y en este capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice que una mente segura, una mente que está guardada por la paz de Dios, le va a librar de preocupaciones. Y yo quiero hoy que miremos principios que hay allí. Encontré 15 principios en este pasaje, pero solo vamos a discutir 8 hoy. La semana que viene vamos a ver 7, que nos pueden ayudar a nosotros a vivir de la mejor manera, gozosos, en paz y agradecidos. Fuera la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? Ahora, quiero que sepa que la definición que le voy a dar de ansiedad no la saqué del DSM-5 el DSM-5 del manual de enfermedades mentales. No lo saqué de allí. Es una definición de ansiedad general. ¿Ok? Algo bien sencillo. La palabra castellana ansiedad significa un estado de agitación, inquietud o zozobra. O sea, que usted está inquieto, o sea, está preocupado, nervioso. Y la ansiedad ciertamente ataca a todo el mundo. Y físicamente, emocionalmente, espiritualmente nos puede inundar la vida. En la Biblia, cuando se habla de estar afanosos, cuando la Biblia dice, no estéis afanosos, significa literalmente, quiero que entienda esto, mire qué interesante. Cuando la Biblia dice, no estéis afanosos por nada, la Biblia está diciendo, no te destroces por nada. La palabra afanoso o afanarse en el griego significa destrozarse, partirse en dos. Y eso es lo que nos pasa con la mente y el corazón en la ansiedad. Porque cuando nos preocupamos, tenemos un pensamiento que no nos deja quieto, nos hace algo en el corazón, y el corazón y la mente comienzan a debatir uno con el otro, porque uno dice, yo sé que eso no es cierto, ay, pero en mi corazón yo siento que algo va a pasar. Y cuando viene a ver, se vuelve un ciclo vicioso, y la mente y el corazón no se ponen de acuerdo, se destroza uno, y eso es la ansiedad. Y antes de nosotros poder pensar en experimentar el gozo del Señor y disfrutar de la paz que Él nos da y vivir una vida de agradecimiento, tenemos que romper este círculo de ansiedad. Y especialmente yo quiero hablar de estas cosas porque estamos en el tiempo de Thanksgiving, acción de gracias. Y yo sé que inmediatamente llega noviembre primero, todo el mundo está pensando en un pavo. Y yo estoy seguro que ese pavo, cada vez que usted come el pavo, se acuerda de dar gracias. O cada vez que piensa en el pavo, se acuerda que va a dar gracias. Y comienza a pensar en las cosas que usted está agradecido en su vida. Y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que provoca la ansiedad? ¿Qué es lo que provoca que nosotros nos pongamos ansiosos? Es cuando tenemos pensamientos equivocados acerca de personas, acerca de circunstancias o acerca de cosas en la vida. Sencillo. Cuando estamos equivocados o pensamientos que no son, ¿verdad? Ahora, su mente y su corazón van a estar en paz y van a producir gozo y va a haber todas esas cosas lindas del fruto del Espíritu y usted va a vivir agradecido. Pero eso es necesario que usted lo tenga no basado en las circunstancias, no basado en las cosas materiales, sino basado en Jesucristo. Y en este capítulo Pablo nos va a dar unos principios que nos va a ayudar a nosotros a aliviar la ansiedad y vivir una vida que sea mejor para nosotros. Como dijimos anteriormente en Romanos capítulo 2, en el verso 1 al principio, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene tres cualidades: buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 12, 2. Buena, agradable y perfecta. Es buena para nosotros, es agradable para nosotros y es perfecta para nosotros. Son los beneficios de nosotros. Dios no se beneficia en eso, nosotros somos. Y eso es importante. Pero vamos a ver cómo podemos hacer entonces para vivir una vida que no esté llena de ansiedades, sino de gozo, paz y agradecimiento. Primera parte, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer allí. Dice la Biblia: así que hermanos míos, amados, añorados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Con esos dos nombres, con razón peleaban tanto. Amargada, solo. ¿Cómo te llamas? Evodia. ¿Y tú? Sintique. Sintique me hago. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Que vivan en armonía. Le estaba pidiendo, ayúdame con esas dos, ¿verdad? Y luego dice en el verso 4, que se regocije. Mire, dejen la pelea, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y has visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla y a obedecerla, a vivirla al máximo y disfrutarla en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver estos principios que le estoy diciendo. Comencemos con el primero, número uno. Allí nos damos cuenta de que Pablo le está diciendo a ellos, busquen la armonía, busquen la armonía. Mire, trate de estar en armonía con la gente, no esté en discordia, no ande en peleas. Eso lo va a poner más ansioso. Cuando usted está en paz con la gente, usted tiene tranquilidad, ¿verdad? Deje de estar buscando peleas, hombre. El Señor está cerca. El Señor está cerca, dice ahí. Dice, mire, el Señor está cerca. Pero no se trata de que, mire, tenga cuidado usted porque el Señor viene pronto. No, no se trata de eso. Pablo le está diciendo, ¿sabe qué? Estén firmes. Dejen las peleas. Regocíjense, el Señor está cerca, o sea, Él está aquí. Cuenten con Él, Él te puede ayudar a dejar las peleas, Él te puede ayudar a tener armonía con los demás. Como vemos aquí, había el problema con Evodia y Sintique, que eran dos mujeres que habían participado en la iglesia y habían ayudado mucho a Pablo, pero se estaba dando cuenta, esas dos andan peleando. Aunque con, vuelvo a decir, con nombres así, ¿quién no iría a pelear? Pero anyway. Pero ya vieron ustedes lo que sucede cuando voces diferentes se unen en armonía. Lo mismo. Mire, usted no tiene que tener las mismas ideas que yo y yo las mismas que usted, usted las mismas que del otro, todo, para que nos pongamos de acuerdo. A veces yo tengo que con mi esposa llegar a un acuerdo de que estamos en desacuerdo con algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted acerca de la disciplina de sus hijos dice, a mí, yo quisiera que mi esposo entendiera que la disciplina debe ser así, así, pero él tiene esta otra idea y usted tiene que vivir en paz con ese hombre y decir, bueno, vamos a tener un desacuerdo, estamos en desacuerdo, pero estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo y podemos vivir en paz, ¿verdad? Amén. Sí se puede, entonces tenemos que pensar en eso, igualmente en armonía. Recuerde que muchas veces la ansiedad viene cuando tenemos cosas sin arreglar, cuando dejamos cabos sueltos por ahí, y eso no es bueno. Tenemos que estar pendiente de constantemente arreglar las cosas cuando las reconocemos, enfrentar a los demás con sinceridad y con amor, y hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Número dos, regocíjate en el Señor siempre. ¿Qué más le puedo decir? Pues un montón de cosas. Otra vez, dijo Pablo, otra vez digo, regocijaos en Él. Hay cosas en la vida por las cuales usted no se tiene que regocijar. Si usted pierde su empleo, usted va a decir, ¡woo! A lo mejor a algunos de ustedes les gusta estar sin empleo. O ya están cansados de ese trabajo, pero la mayoría de nosotros, si perdemos el empleo, hacemos ¿verdad? Eso no le va a dar regocijo, le va a poner triste. Si se le muere un ser querido, usted va a decir, le va a doler. Entonces, yo no me puedo regocijar en todo en la vida. Las situaciones que me pasan, las cosas que me suceden con las personas necesariamente. Puedo tener pérdidas económicas, puedo ver la muerte, puedo ver el pecado en mi vida y en la vida de otros, y eso no me regocija. Pero mi regocijo, mi gozo, no tiene que estar basado en cosas, no tiene que estar basado en circunstancias, sino en el Señor, porque el Señor es la fuente del gozo. Él es quien nos da el gozo, de Él viene. ¿Quién es la persona que más usted ama? Póngase a pensar por un momento. No me diga, por si acaso se pone alguien celoso. Pero cuando usted piensa a la persona que usted más ama, ok, digamos que son sus hijos, o digamos que es su esposa, su esposo. Bueno, gócese en esa persona. Tenga su gozo basado en esa persona. Le cuento que ese gozo se va a acabar. O va a sufrir. Porque esa persona le va a fallar de vez en cuando. De vez en cuando usted va a decir, ¿por qué no te la llevas, Señor? Y el Señor dice, ¿por qué no te llevo a ti? No, porque yo soy el que estoy pidiendo aquí, ¿verdad?
Ella no ha hecho nada.
Bueno, quién sabe. Pero la verdad es que a veces si nosotros basamos nuestro gozo en una pareja, nuestro gozo va a ir de arriba abajo como una montaña rusa. Si lo basamos en nuestros hijos, nos van a defraudar también. O sea, que, y si lo hacemos en las cosas económicas, hoy tienes, mañana no sabes si vas a tener. Igualmente, si tu gozo está basado en la situación que tienes o en la, lo que sea, no te va a funcionar. Entonces, te van a defraudar, pero regocijarse, Señor, es diferente. ¿Por qué? Porque Él nunca te defrauda. Él nunca te falla. Si alguna vez usted se siente defraudado con el Señor, recuerde que ese sentir no viene del Señor, no es causado por Él y somos nosotros mismos o es alguien de afuera. ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántos conocen el Tutti Frutti? ¡Ja! Ese lugarcito donde uno va ya, y le echa yogur y después le echa hasta maldiciones, le echa uno allí si quiere. Y se come una tonga de helado así, pura azúcar. Sale de allí con el azúcar en 500. Un dolor de cabeza y un sueño, pero feliz. Ahora, imagínese usted que usted tuviera una máquina esa como la de Tutti Frutti en su casa, en su cocina. Ah, aleluya. Usted nunca tendría que preocuparse por helado, ¿verdad? Usted solamente, estoy tan contento, tengo unas ganas de comerme uno de chocolate. Y usted va ahí, hasta que se ahoga en chocolate. Al otro día llega y dice, no sé, me siento como un poquito triste hoy. Voy a comerme un poquito de vainilla. Pero no deja de comer helado. Al otro día usted llega y llega todo enojado. Bueno, me voy a dar uno de strawberry con coco y yo no sé qué más. Pero mire, sus sentimientos van a cambiar, sus circunstancias van a cambiar, pero una cosa no va a cambiar, que Tutti Frutti está ahí. Que usted tiene esa máquina, la tiene disponible y su helado no se va a acabar. ¡Qué gozo! ¡Amén! Hasta en los momentos más tristes de su vida, usted puede agarrar helado hasta congelarse y consolarse con eso. Lo hermoso de regocijarse en el Señor es así. Que siempre va a estar ahí y que siempre va a haber más y que usted puede meterse de cabeza debajo del gozo de Dios y llenarse todo de él y cuando termina todavía hay más para usted y nunca le va a fallar, nunca le va a faltar. No hay un momento en nuestra vida que sea prohibido gozarse en Dios, amén. Y su gozo nunca va a terminar porque siempre estará ahí disponible para ti. Número 3, permite que tu espíritu de bondad brille. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mi bondad está brillando? ¡Oh, yo brillo por mi bondad! ¡Aleluya! ¿Nadie? Ok. Bueno, pues por lo menos de ahora en adelante trate. ¿Cómo le digo? Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Dice allí que la bondad de ellos estaba conociendo por todo lugar. O sea, más allá, fuera, la gente se estaba dando cuenta. Ahora, ¿qué significa esto de bondad? Lo que quiere decir allí es gentileza. Es una, la definición es dulzura razonable. Una persona dulce, razonable, moderado, pero firme, que demuestra dominio propio. ¡Wow! ¿Conoce usted a alguien así? Así deberíamos ser, ¿amén? ¿Verdad que sí? Eso debería ser una cualidad. Y cuando usted puede hacer todo eso, ¡qué paz! ¡Qué gozo! ¿Cómo no va a estar agradecido usted con Dios si usted puede hacer todas esas cosas? Permita que su espíritu de bondad brille. Si tenemos nosotros presente que el Señor está con nosotros en toda circunstancia, buena o mala, mire, es fácil obedecerle y llevarse bien con otras personas si nosotros tenemos eso presente. Si nosotros nos regocijamos en el Señor y fijamos nuestros ojos en Él, en lugar de fijarnos en las personas, tendremos gozo y paz. Ahora, el problema es que también, ¿cómo se fija la gente en Cristo? ¿A través de quién? De usted. A Cristo nadie lo puede ver. Pero la gente está buscando ver a Cristo en usted. Esta mañana conversábamos en la clase que estaba enseñando mi esposa con uno de los alumnos acerca de eso. ¡Qué desánimo! Cuando uno ve a los cristianos que andan con la Biblia, la leen y todo allí con usted y al rato lo ve... ¿A quién le da ánimo de ser cristiano? ¿A quién le da ánimo de pegarse a alguien así? ¿A quién le da ánimo de escuchar a alguien así? Usted tiene que brillar por su espíritu moderado pero firme. Usted tiene que brillar porque usted es una persona de dominio propio. Usted tiene que brillar porque usted es una persona dulce y razonable. Amén. Nótese que Pablo le está haciendo unas admoniciones aquí a los filipenses de estar firmes. Al principio le dice, estar firmes en el verso 1, firmes en el Señor. El Señor está presente, después le dice más tarde en el verso 5. El Señor está cerca. Quiere decir que tengo que practicar la presencia del Señor. Yo tengo que vivir como si el Señor estuviera al lado mío todo el tiempo. Todo el tiempo, porque ahí Él está. Y entonces voy a experimentar esa paz y tranquilidad, ese gozo. Amén. Sigamos. Número 4. Por nada estéis afanosos. Por nada. No te afanes por nada. Tranquilo. Como he oído alguno en Honduras que dicen, tranquilate, hombre. ¿Verdad? Tranquilo como Camilo. Y tú, igual como Pascual. ¿Entiendes? O sea, coge la suave, chico, dicen en Puerto Rico. Pues la suave, hermano. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. O sea, no, nada, por nada. Mira, el Señor nos dice, afánate por unas cosas que sean importantes, pero no. Dice, por nada. ¿Sabes lo que significa nada? ¿No? ¿Ok? Thank you, por si acaso. Es como estar, mire, piense usted que está en medio de un desierto. Y usted dice, ¿cómo voy a hacer? Usted se pone ansioso, usted se va a preocupar. Pero ¿qué tal si usted está en ese desierto y sabe que lo están buscando? ¿Le ayuda un poquito? ¿Le quita la ansiedad? Bueno, le ayuda, ¿verdad? Un poco. Pero ¿qué tal si usted está en el desierto y usted sabe que lo andan buscando? Pero también usted sabe que ahí cerca hay un oasis. Ah, ¿eso le quita un poquito más la preocupación? ¿Ok? Entonces, usted está en el desierto solo. Usted sabe que lo andan buscando. Además, por ahí hay oasis. Y para completar, tengo el GPS, compadre. Entonces, ¿para qué te preocupas tanto, verdad? Ahora te dice, sí, pastor, pero si estuviera en el desierto solo y si nadie me estuviera buscando, no tuviera GPS y no supiera que hay un oasis. Te vas con el Señor. No tienes que preocuparte. Si mueres, te fuiste con Él. Aleluya. La palabra de Dios dice, de hecho, Pablo, dos capítulos antes, dice allí que él vive por Cristo y el morir es ganancia. Es mejor estar en la presencia de Él que acá. Ahora Pablo dice, pero si tengo mucho que hacer acá, es mejor estar acá. O sea, no sé, pero yo prefiero estar allá. ¿Verdad? Pablo es tremendo. Entonces, con Dios es lo mismo. ¿Por qué nosotros cuando vemos que estamos en un desierto solo vemos arena? Y se nos olvida que Él nos anda buscando. Se nos olvida que Él tiene un lugar preparado para nosotros y sabemos dónde está. Se nos olvida que Él nos ha dado a nosotros cómo encontrar ese lugar. Y no solo eso, que cuando lleguemos a ese lugar, Él está allí con nosotros. Porque todo el tiempo ha estado velando sobre nosotros. ¿De para qué preocuparnos? Olvídese de la arena. Usted tiene un lugar donde ir y Dios, un Dios a quien ir. Piensen en los niños, escuche ese niño que anda por ahí. ¿Qué querrá ese niño? Ese niño solo hace y enseguida mamá va y tenga. Así mismo es Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes, sus hijos vienen a usted y le dicen, mamá, papá, quiero saber si podemos resolver un problema? Yo no sé si ustedes se han ganado suficiente, no sé si han podido ir de compras, yo no sé cómo está la situación en la nevera, pero usted sabe la tripa. Me está dando hambre y me preocupa si ustedes han comprado comida o no, o sea, yo no sé. Estoy preocupado por eso. ¿Así le preguntan sus hijos cuando tienen hambre? La muchacha llega a la casa y solo dice, mami, ¿qué hay en la olla? Tengo hambre, sírvame, déme de comer. Ni preguntan si hay o no hay. Y usted enseguida va y si no hay, te empieza a hacer. ni me invite a hacer tortillas, que eso fue solo un... Alguna de ustedes me miraron y dijeron, usted sabe que llevarlo a... El muchacho solo dice, tengo hambre. A él no le importa si usted tiene que irlo a comprar, si no tiene para comprarlo o no. Es lo que único que sabe, a usted le toca darme comida. Y yo tengo hambre. Y es con Dios lo mismo, Él es nuestro Padre, Él tiene que suplirnos. Y nosotros simplemente vamos, Padre, necesito, y Él suple. Entonces no nos tenemos que afanar por nada. Seguimos porque si no, no terminamos. Trae tus necesidades ante Dios con agradecimiento. No seas malagradecido. Ven a Dios con agradecimiento. A veces nosotros le pedimos y se nos olvida lo que Él nos ha dado. Cuando comienzas a orar con una actitud de adoración, cuando tú empiezas a orar a Dios y no solamente para pedirle, sino para expresarle amor, para expresarle adoración a Él, no vas a poder salirte del agradecimiento. Cuando tú vas a Dios y comienzas a adorarle, siempre se te va a zafar y vas a decir gracias, Señor, porque no hay de otra, mano. Cuando tú empiezas a reconocer quién es Dios y a verlo tal como es y a decirle, Señor, qué grande eres, eres tremendo, Señor, me has provisto, Señor, tú todo lo haces bien, gracias. Siempre se te van a zafar las gracias. Pero si tú solo vas, Señor, estoy preocupado, estoy pelado, no tengo un peso, se me fue el trabajo, yo no sé qué hacer, tienes que ayudarme. El Señor tal vez está diciendo, ¿y se te olvidó que tienes 50 años y nunca te ha faltado? ¿Estás vivo? ¿Tienes dos piernas, dos brazos? ¿Tienes facultad para trabajar, energía? ¿Se te olvida todo eso? Respira. Ah, se te había olvidado eso también. O sea, agradecimiento. Ahora, cuando nosotros empezamos a orar, Jesús lo hizo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, que Jesús le dijo, cuando oren, oren así. Padre, ayúdanos, danos el pan de cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, lo reconoció, quién eres, dónde estás en el trono, santificado sea tu nombre. Eres santo, nadie es como tú, separado de todo porque eres digno y único. Lo está adorando. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Me rindo ante ti, tu voluntad, si no es tu voluntad, hasta aquí llegué. ¿Vieron? Estamos hablando de que Él comienza y después dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos. Perdónanos. Todas las peticiones vinieron después. ¿De qué? De la adoración. Nosotros debemos practicar eso. Comenzar a darle gracias a Dios. Cuando usted empieza a adorar a Dios en sus oraciones, y sus oraciones se convierten en algo más que pedir y pedir y pedir, porque Él dice allí que llenemos nuestras oraciones con acción de gracia, en el verso 6. Entonces, cuando le demos a Él a conocer nuestras peticiones, las llenemos de acción de gracia. Cuando usted empieza a adorar a Dios en sus oraciones, usted se va a dar cuenta que sus oraciones van a estar que se desbordan con agradecimiento, hasta por los sufrimientos. Porque usted va a empezar a ver la vida de una manera diferente. Aunque le toque llegar arrastrado a los pies de la cruz, usted va a estar agradecido. Y ahora te hago una pregunta. Si tú no estás agradecido con Dios, ¿qué te motiva a pedirle algo? ¿Qué te motiva a pedirle si no estás agradecido con Él? Que nuestras oraciones estén llenas de adoración y de agradecimiento por lo que Él ha hecho. Número 6. Experimenta la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios. No la paz como el mundo la da, dice, sino como Dios la da en el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz diferente. La paz que Dios nos ofrece guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo ¿Vieron? Va a guardar tu mente, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos, va a guardar tus sentimientos y los va a guardar bien. La ansiedad es tensión entre la mente y el corazón. Cuando tu corazón dice que sí, pero tu mente dice que no. Cuando tú aquí sabes lo que tienes que hacer, pero aquí te sientes que no lo quiero hacer. Cuando haces, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es un choque entre el corazón y la mente que se vuelve una ansiedad tremenda. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a guardar tu corazón y tu mente con una paz que va a sobrepasar todo lo que conoces. Estamos hablando de una paz diferente, única y verdadera, que guarda nuestros corazones. Una paz que nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde allá, desde donde Dios está, como las ve Dios, entonces nuestros pensamientos van a cambiar y nos va a fortalecer los corazones y vamos a creerle. En medio de cualquier circunstancia, usted va a tener paz. ¿Por qué? Porque usted ya vio las cosas como Dios las ve. Es la paz de Dios, que proviene de Dios, no de la situación económica. Si a usted lo que le da paz es tener una buena situación económica, le va a ir mal. Y yo no soy profeta. Si usted lo que le trae la paz es tener una vida social buena o buenas relaciones con la gente, le va a ir mal, a alguien le va a fallar. Si a ti lo que te da paz es tener familia, tener un hogar, yo estoy pastor, yo estoy feliz porque yo tengo mi familia. Ten cuidado. Nada está exento. Usted no está exento a perder. De perder cualquier cosa en la vida. O su empleo, el dinero. Mire, hay gente que tiene dinero y no tiene paz. Mucha gente que tiene una vida social, tiene amigos y no tiene paz. Mucha gente que tiene un hogar lleno de personas que le aman y no tienen paz. Hay personas que están súper contentas con su empleo, pero no tienen verdadera paz en la vida. Por eso fue que Jesús dijo en Juan capítulo 14, en el verso 27, paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz es diferente a la que ofrece este mundo. Claro que cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, el problema que estaba sucediendo en ese momento es que los discípulos esperaban que Jesús fuera un guerrero y que tomara el poder sobre el imperio romano y fuera él el rey, el dueño y señor, y él fuera su libertador, fuera su Mesías, su salvador. Y eso era lo que ellos esperaban. Bueno, Jesús, ¿cuándo vamos a agarrar las espadas? ¿Cuándo vamos a limpiar a todos estos romanos con esos milagros que tú haces? Entonces, ¡pah! Así se caen todos. ¿Cuándo vas a tomar el trono? Esa era la paz que ellos estaban esperando. Sin embargo, Jesús le dijo, la paz que yo doy no la doy como la da este mundo. Yo no voy a ir a pelear con los terrenales para darle paz a ustedes. Mi paz viene a través de mi sacrificio y mi sangre para ustedes. Eso les cayó pesado y duro, difícil, pero esa es la verdad. Y eso es lo único que da paz, lo único que te puede dar verdadera paz en la vida. Y escúchame bien, amigo que me escuchas hoy. Si tú quieres tener paz verdadera en la vida, la única manera de experimentarla es la paz de Dios que es en Cristo Jesús. La misma Biblia dice que Jesucristo murió por nosotros y tenemos paz para con Dios por lo que Él hizo en la cruz derramando su sangre. Importante. ¿Qué? Número 7. Escoge pensar correctamente. Piensa bien. Ten cuidado con tu mente. Escoge lo que vas a pensar. Tú tienes que ser selectivo con tus pensamientos. Escoge pensar correctamente. No todo lo que se te viene a la cabeza es bueno. ¿Será cierto eso? ¿A cuántos de ustedes de vez en cuando se le viene a la cabeza una atrocidad? Tonterías que se le vienen a uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago con esas tonterías? Si no las desecho, se vuelven parte de mi vida. Y tomo acción sobre ellas. Yo necesito tener cuidado con mis pensamientos. Y déjeme decirle una cosa. Mire el verso 8, porque este verso es un verso poderoso. Mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo merece elogio, 8 cualidades. Pero mire la última frase. Esa frase quisiera que usted la subraye, la circule, la highlight, se la aprenda. Dice que en esto meditar. En su Biblia probablemente dice en esto pensar. ¿Sabe qué me quiere decir eso a mí? Que Pablo le dice a los lectores, usted escoja los pensamientos y escoja estos 8 tipos de pensamientos. No permita que otro pensamiento invada su cabeza y se quede allí. Deséchelo. Usted tiene la autoridad de pensar lo que usted quiere pensar. Usted tiene la habilidad y la autoridad para escoger los pensamientos que usted quiere cultivar o los que usted quiere desechar. El problema es que nosotros pensamos que porque pensamos algo, se nos vino a la cabeza, ya. Ay, Dios mío. Bote eso. ¿Cuántos de ustedes son tentados aquí? Cuénteme, mire. Esta semana yo he estado enfermito, he estado mal. Toda la semana. Mi esposa fue al mercado. Como ella me quiere, vamos, está enamorada de mí. Fue al mercado y llegó, me dijo, papi, te compré tal cosa, compré lo otro. Ya llevaba 2 días que no comía. Ya al tercer día, decía, yo tengo que comer algo, de verdad. Y me dijo, te traje lo que a mí me gusta, cositas que a mí me gustan, pero en una mencionó, te traje unas galletitas, unas vanilla wafers, que vienen, que son de dieta, son con Splenda. Y cada vez que ella me trae esas galletitas con tanto amor, yo con el mismo amor me puedo comer medio paquete si ellas están allí conmigo. Si ellas no están, me como el paquete completo. Y grande. O sea, son como 10. ¿Cuántas son, David? Como 10 ristras de 3 galletitas cada uno. Son como 30 galletitas. Él sabe porque si él está allí, no me deja comerme una. Las acaba él completa. Y me compró esas galletitas y ya llevo 3 días sin comer. Al tercer día comí algo, ya empecé. Y ayer me acordé de las galletitas. Porque yo dije desde que me las traje, no, señor. Si no voy a comer algo saludable, ¿para qué voy a comer eso ahora? No que se las quiera despreciar, mi amor. Pero dije, tengo que comer algo mejor después. Y estuve orando y dije, no, señor. Y cada vez que iba a la cocina... Y ayer fui y me dijeron, aquí estoy. Me fui y abrí el closet de la comida y allí saqué las galletitas orando, oh, Señor, solo una filita, que son 3 galletitas. Y les cuento que me las puse las 3 aquí en el pico. Y así me fui y el dulcecito ya derritiéndose allí. Agarré un coso allí, las amarré y les puse. Ay, con aquel dolor fui, las puse y cerré la puerta y me fui. Y me fui a la sala y me las comí así como todo delicadito, como si fuera por pedacitito chiquito. Pero les cuento una cosa, hermano. Para mí fue una victoria gigante porque no volví al paquete a comerme otra. 5 días pude resistir eso. A ver hoy. Pero saben, le estoy diciendo, yo tuve que prepararme mentalmente y decir, solo me voy a comer las primeras 3. Si yo me como solo 3, me van a durar, si como todos los días, como 8 o 10 días. Si no, me van a durar 2 horas. Y mi hermano, usted no sabe la preparación en oración y la mente. Y yo aquí, no, Señor, no la voy a comer, no la voy a comer. Yo las quiero, pero es que no me convienen. No, y lo hice. Usted pensará, eso suena gracioso, ¿verdad? Y todo, pero para una persona como yo, diabético, con el dulce soy adicto, se me hace bien difícil. Es una batalla interna, increíble. Y yo estoy seguro que usted tendrá otras batallas. Usted puede comer el paquete entero de galletas y no se engorda una onza. Pero tendrá sus batallas también. Pero usted escoge, usted puede vencer las tentaciones usando estos 8 pensamientos aquí. Es más, usted puede usar ese versículo y cuando usted tenga una tentación, usted dice, Señor, todo lo puro, todo lo digno, todo lo que tenga. No, hombre, ya para qué, entonces no como nada. ¿Verdad? Bien, sigamos porque yo me entretengo con las galletas y no termino. Hay mucha gente que dice, no, yo hago lo que me venga en gana. ¿Sí? Pues le cuento una cosa, que en su vida le van a dar ganas de muchas cosas que no son. Cuídese, cuide su mente. Todo lo que se le mete en la cabeza no puede ser. Imagínese usted, póngase a pensar un momento. Si usted verdaderamente hiciera todo lo que le ha dado la gana en la vida, ¿dónde estuviera? No existiera, probablemente. No estuviéramos aquí. No podemos ser impulsibles, tenemos que ser razonables. No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Proactivo significa que antes de tomar acción ya yo estoy preparado. Ya yo me he preparado para que cuando yo vuelva a ver las galletas, vencer. ¿Cómo puedo ser proactivo? Meditando en la palabra constantemente. Usted tiene que vigilar sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Mire, hay una cadena bien importante en su vida. Número uno. Usted tiene que mirar sus pensamientos porque sus pensamientos se convierten en palabras. Usted piensa y se le sale por ahí. Y no solamente eso, sus palabras se convierten en acciones. Y luego sus acciones se convierten en hábitos. Y luego sus hábitos forman un carácter. Y luego su carácter se convierte en su destino. Ahora, ¿dónde usted quiere terminar? ¿Cuál es el destino que usted quiere llegar? Comience pensando de la manera que usted debe y todo lo demás va a ir mejor. Y por último, practica lo que predicas. Practique lo que predique. En otras palabras, lo que sale de su boca y lo que usted habla y lo que usted dice, que sea esa su manera de vivir. Digo, si es que usted está hablando cosas buenas. No es suficiente usar la Biblia como la base para orar y reclamar todo lo que usted quiere y promesas y pedirle a Dios. Debemos también usarla para nuestro diario vivir y obedecer sus preceptos. En el verso 9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar. Mire qué cosa el apóstol Pablo se atreve a decirle, lo que vieron en mí, lo que oyeron de mí, lo que han visto en mí, eso practiquen. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros seríamos capaces y pudiéramos con autoridad decirle a las demás personas lo que tú ves en mí, lo que tú oyes de mi boca y ves cómo yo me comporto, así compórtate tú también? Muy raro que nos atrevamos a decirle a alguien así, mírame a mí, así debes ser tú. Y eso es lo que le está diciendo Pablo, mírenme a mí, sean como yo. ¡Wow! Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿verdad? No se trata de ser orgulloso, se trata de querer lo mejor para los demás y para tu propia vida. Si tú vives lo que tú dices, si tú vives verdaderamente lo que tú crees, la gente va a querer ser como tú. Y eso es importante en la vida. Si tú no practicas lo que has aprendido, pero proclamas ser cristiano, tu corazón y tu mente entonces se dividen. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. No solamente oidores, porque ¿qué? Cuando usted solo escucha, 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 pero no hace lo que escucha de la palabra, ¿qué se convierte en un? Mentiroso, se engaña. Se engaña a usted mismo y quiere engañar a los demás. Y usted no quiere ser un engañador. Dios quiere que te conviertas en un cristiano fuerte, un cristiano maduro, que no sea de doble ánimo, que hoy sí, mañana no, que estemos en ese, sino que seas la imagen de Cristo, que cuando la gente te vea dice, eso es un verdadero cristiano, eso sí vale la pena, de eso yo quiero. Amén. Imagínense, en el 1992, el reporte de US News y World Report dijeron lo siguiente, acerca de productos, lo que estaba sucediendo en el 1992. estaban notando que muchas compañías estaban vendiendo el mismo producto en la misma caja o en los mismos envases con menos cantidad por el mismo precio. Ahora, no es ilegal. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era, por ejemplo, un detergente. 61 onzas tenía. En ese año le bajaron a 55, le quitaron 6 onzas. ¿Le quitaron qué? 10% de la cantidad que hay en esa caja. Y lo único que tuvieron que hacer en la caja fue cambiar el numerito chiquito que decía 61 por 55. Pero cuando usted va a comprar, como es la misma caja que usted siempre ha comprado, usted ve el detergente y está pagando el mismo precio por 10% menos. Y fueron muchas las compañías que empezaron a hacer eso. Porque lo que decía la caja, la gente pensaba que era una cosa, pero lo que había dentro era otra. Y da tristeza que hayamos muchos cristianos que lo que dice esta caja es bien diferente a lo que está allá adentro. Pero tarde o temprano alguien va a abrir la caja y te va a medir y se va a dar cuenta si está completo o no. Y ese es Dios. Por eso es importante que seamos sinceros y practiquemos lo que decimos que somos. No podemos envolvernos nosotros y tener un empaque de buenas ropas y de una gran sonrisa, bien amigable, ja, 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 y aparentar una cosa que por dentro no somos. Dios quiere que tú vivas una vida abundante, libre de ansiedad y de preocupaciones, llena de gozo, de paz, y que seas agradecido. Y esto es posible solo de una manera: teniendo paz, primeramente.